Yo hice un programa de radio cuando estaba en la universidad. Se llamaba en Radio Campus, no recuerdo cómo se llamaba. Ubik, se llamaba el programa. Ubik. Sí, creo que se llamaba.
¿Y de
Ubik.
Qué era?
Bah, de todo un poco, sobre todo ciencia ficción. Lo hacíamos unos compañeros de la universidad. Y era muy simpático porque, bueno, nos lo pasamos bien, la verdad. Hacíamos un pequeño guión, hablábamos de cosas. Era muy simpático. Recuerdos de juventud. Como me decía alguien el otro día, me preguntaron por un juego de mesa y yo les dije, sí, jugué hace muchos años. Y el otro con mucho ingenio me respondió, eso en tu caso no es decir demasiado porque tienes tantos que... Sí, hazme sentir viejo ya. Bueno, empezamos. Bueno. Tenemos a Carlos Mestre desde La Palma, que dicen es básicamente como vivir en el paraíso.
Como Lanzarote también es el paraíso, algunos dicen, ¿no? Depende cómo lo quieras ver y lo que te guste. Tengo hasta amigos canarios que vienen a La Palma y a la semana se quieren volver a Gran Canaria, a Tenerife. Supongo que cuando has estado en las Islas Mayores también has conocido a gente así.
Yo La Palma no la conozco. Conozco otras. Conozco Gran Canaria, Tenerife, Las Mayores y Fuerteventura, La Gomera. Yo me imagino, claro, lo que no puedes es irte a La Palma esperando ser Gran Canaria, claro. Eso, para empezar, pero es que hay... es que Gran Canaria es Gran Canaria, claro. Es una ciudad enorme, por ejemplo, Las Palmas. Y completamente diferente, ¿no? Yo me imagino que si yo fuese a La Palma, lo que sentiría es relax automáticamente. ¿O eso no?
Sería como llegar a una meditación continua.
Una cosa así, ¿no?
Nada más bajar del avión.
Unos cielos preciosos, por ejemplo.
No, pero siempre... O sea, es decir, las expectativas que tienes siempre en un sitio cambian con lo que realmente te encuentras, ¿no? Si, aunque estés intentando prepararte para eso... La experiencia tal vez piensas que lo vas a llevar bien y no es así, igual que la gente que se va fuera de España a trabajar, ¿no? De todas formas, los canarios, como mucha gente en todo el mundo, somos muy de nuestra tierra, así que estar fuera, lejos de la familia, lejos de lo que conocemos, nos cuesta. Hay gente que le encanta la isla. Aquí ha habido desde hace décadas gente de todos lados, alemanes, franceses, gente de toda España que llegaron y se quedaron, como en cualquier otro sitio. Así que es muy personal esa idea de eso de quedarse en un sitio, ¿no?
Vamos a ver, porque tú antes, ¿dónde vivías? Antes de venirte a La Palma, justo antes de venirte a La Palma. Dilo, dilo.
Justo antes de venirme a La Palma, vivía en la República Checa.
Muy bien.
Antes de eso, viví casi 3 años en Noruega.
Ajá.
Antes de eso, viví en Suiza unos meses y antes de eso viví un año entero en Irlanda.
Vamos, la peregrinación del canario habitual, ¿no?
Vamos. Una peregrinación que, claro, que yo creo que después de los gallegos, esa fama en España de los gallegos que son emigrantes, después estarán los canarios.
Uh-huh. Exacto, sí, sí. Exacto, porque vamos, es muy... Yo siempre se lo digo a mi hija, ella es medio gallega, medio canaria, y yo siempre le digo, chica, cuando estés en el extranjero, tú... Di que eres gallega, que algún gallego habrá, es casi seguro. Ahora bien, si no encuentras ninguno, di que eres canaria, porque entre canarios y gallegos probablemente estés cubierta, ¿no? A alguno encontrarás.
Si es una mezcla de gallega y canaria, acabará
no sé,
a saber dónde.
A saber dónde, pero siempre habrá alguien, un gallego o un canario por ahí, ¿no?
Sí, todas esas casas de
canarias y
de gallegos y de canarios, o sea, es igual para los canarios, ¿no? Que existen en Venezuela, en Cuba, en América también.
En casi todas partes.
Casi todas partes.
¿Y se puede decir en qué trabajas?
Sí, yo trabajo, bueno, hice la ingeniería técnica en informática, yo soy programador, lo que se conoce como programador de toda la vida, ¿no? Y pica códigos. Y ahora mismo estoy trabajando para Red Hat, una empresa que desarrolla Linux y otros productos de software libre, que fue cuando me fui a trabajar a la República Checa, que tienen el centro más grande europeo allí, y al final me pude venir a trabajar desde casa.
Qué genial, ¿no? Porque te pudiste ir a trabajar a tu casa.
Genial. Bueno, tú llevas mucho tiempo también trabajando desde casa, sabes que hay épocas en las que se iba mejor, hay épocas en las que se iba peor. Yo, por suerte, Me costó los primeros meses, eso de no poder ir a la oficina, hablar con todo el mundo, saludarte, conocer gente nueva, participar en las actividades, pero tiene muchas otras...
Tiene muchísimas ventajas, hombre. La Palma, La Palma no será la República Checa, ¿no?
No, no.
Quiero decir, no en el sentido, no porque le pase nada a la República Checa, sino porque me imagino que la sensación de estar en casa supera con creces cualquier posible ventaja que tenga otro sitio. Depende del tipo de personalidad que tengas, imagino también.
Sí, sí, como siempre depende del tipo. De todas formas, aunque seas casero, a mí siempre me gusta recomendar a la gente que me ha preguntado, porque la gente me conoce por haber estado en tantos sitios diferentes, pues me pregunta la experiencia, me pregunta qué sitios recomendar, me pregunta a dónde ir o está empezando a irse ahora con todo el mundo buscando un trabajo y todo eso, ¿no? Y aunque vea gente casera, yo siempre les recomiendo irse aunque sea una temporada. No tienes que tomártelo como...
Permanente, ¿no?
Permanente, y te ayuda mucho para lo bueno y para lo malo. De las experiencias malas siempre se aprende también, y de las buenas las disfrutas.
De todas formas, estás a un aeropuerto de distancia de cualquier sitio. Vamos, que tampoco es como que estés atrapado, ¿no?
Bueno, yo, como sabes, el fin de semana pasado estuve en Lanzarote por primera vez.
Ajá.
Y allí moverte de un sitio a otro es como, no sé, o sea, te mueves en 15 minutos de un sitio a otro. Aquí
sí.
Estar en un aeropuerto de distancia y con las conexiones es un poco más complicado, pero sí, no tengo tampoco tanto problema de irme a Tenerife, a otro sitio. No es lo mismo que estar en Gran Canaria en Tenerife, que tiene vuelos internacionales y conexiones con todo el mundo.
Entonces tu opción es saltar a alguna de las otras islas y de ahí volar. Sí quisieras, pero como no quieres, porque estás en un sitio estupendo, con un cielo maravilloso, el mejor cielo de Canarias.
El mejor cielo de Canarias, sí.
Bueno, y de Europa, porque ahí por eso tienen los observatorios en La Palma, ¿no?
Ahora van a ir planeados todavía más telescopios. O sea, el cielo de La Palma es especialmente único por la capa, ¿cómo se llama?
Inversión térmica, ¿no?
La inversión térmica, exacto. Hace que el cielo sea mucho más turbulento en las capas bajas, y en las capas altas es mucho más claro y permite una visibilidad perfecta, casi perfecta. Pero supongo que eso podrías hablar más tú, que lo has estudiado durante en la carrera.
¿Cómo se llama el sitio? Siempre olvido cómo está. ¿Roque de los Muchachos?
El Roque de los Muchachos.
Ahí es donde están los observatorios. ¿Se puede visitar o te puede hacer excursión hasta allí?
Sí, se puede visitar desde las dos partes de la isla. Curiosamente, se puede llegar. Normalmente la gente hace un recorrido circular, porque bueno, la isla, sabes que tiene una orografía muy complicada. Uh-huh. Se puede visitar, o sea, hay varios telescopios de muchos países. Los telescopios hay que visitarlos, hay que pedir cita en cada uno, tiene sus propias reglas de si se puede visitar o no. También es importante si conoces a alguien que te pueda dar un tour o no. Según tengo entendido, el último telescopio que se ha construido, que es el Gran Tecán, que es el español, sí tiene un programa para hacer visitas. De todas formas, ahora está planeado un centro de visitantes y parece ser que va a tener más información para poder visitarlo. Porque los telescopios nunca han sido un atractivo turístico en la isla. O sea, esto del atractivo del turismo de estrellas, que se llama, un turismo relacionado con la observación, que eso ha empezado hace 5 o 10 años a ponerse, a hablarse en esta isla. Entonces, no existe guías turísticos, no existe un centro de visitantes ahora mismo. Lo que existe es la parte de visitar de los miradores, porque estamos en el punto más alto de la isla y se puede ver casi toda la isla desde arriba. O sea, nada más merecer la pena por ver la isla. Pero esperemos que en unos años puedas ir a visitarla y puedan explicarte un poco sobre la observación, sobre el trabajo que se hace allí y todo eso. Hay una parte muy, muy interesante que también hay... Allí hay zonas que utilizaban los guanches para observar las estrellas. O sea, son como círculos de piedra los que se sentaban para hacer una especie de calendario.
Ajá, no sabía. Qué interesante.
Sí, o sea, buscaban en toda esa parte de la montaña, lo que hacían era buscar las zonas en las que en los eventos recurrentes, por ejemplo, en el movimiento de la luna, ¿no? Cuando los 21 días que... ¿Son 21 días?
Uh-huh. 28.
28, exactamente. iban buscando cuando veían la luna aparecer por un pico, por ejemplo, y medían hasta que volvía hasta otra parte de la montaña y medían ese ciclo. También lo hacían con el sol, o sea, de las estaciones lo que hacían era cada mañana ver de dónde salía el sol, en qué parte de la montaña, hasta la siguiente estación y ver la variación. Entonces, desde una zona específica de la montaña podrían medir todas esos ciclos, ¿no? Entonces, esa parte a mí es de las que más me interesa, por la parte de la historia de las islas, la historia de la antigua gente que vivía aquí.
Qué interesante, de todas formas, es que es rarísimo, porque yo asumía que La Palma tendría ya algo así, que efectivamente al ser la isla de los observatorios y de los telescopios, es una cosa que venderían. No se me ocurrió que fuera algo que estuvieran pensando ahora, nunca lo habría pensado así.
De todas formas, es que no sé, en Canarias en sí, yo creo, o sea, el turismo tiene historia, pero no tiene tanta historia, tiene unas pocas décadas de historia, ¿no? En Tenerife y en Gran Canaria han sabido.
Bueno, en Lanzarote tienen muchos años, ¿eh? Yo me acuerdo cuando era pequeño, sí, también. O sea, pero deben ser las tres, si tienes razón.
Es más que nada el ritmo, yo creo, no sé, el ritmo de la maquinaria para crear una política turística y todo eso, ¿no? La Palma tenía muy poco turismo hasta hace poco, ahora está creciendo bastante en cantidad de visitantes y demás. Tenía pocos hoteles, pocas zonas pensadas para el turismo. Y aparte de eso se une la parte de los guanches y demás, si ha habido estudios, pero tampoco ha sido algo extremadamente importante en las islas, ahora cada vez también más, pero hasta que confluyan esas dos líneas tarda mucho tiempo, ¿no?
Es que nosotros es que en Lanzarote tuvimos la suerte de que Manrique fabricó todo lo que la gente venía a ver. Y entonces
Sí,
había
exacto.
mucho turista por ahí, claro. No, no lo
Sí,
dejó.
uno como un esfuerzo del cabildo
Sí.
muy importante, de la gente estaba implicada también.
Desde hace muchas décadas, entonces, claro. Sí, es un poquito diferente. Mi percepción es que siempre hubo turistas, claro, nunca me pongo en el sitio de otras islas donde eso se hizo mucho después, ¿no? Y te iba a preguntar una cosita, porque la gente tiene una idea así de Canarias, siempre la de Lanzarote, básicamente, ¿no? La gente piensa en Canarias y piensa en Lanzarote y piensa que absolutamente todo el paisaje de Canarias es básicamente como el de Lanzarote, que no tiene absolutamente nada que ver. Es una isla típica en ese aspecto, porque La Palma no es así para nada, ¿no? Es todo verde, ¿no? Es todo verde.
Es todo verde, o sea, hay muchas zonas de pinar, también hay zonas de laurisilva, hay zonas también como las de Lanzarote que son volcánicas de Malpaís en la zona del sur. Lo que más me gusta a mí de La Palma, que también hay en otras islas hasta cierto grado, es la parte de la diferencia de paisajes, ¿no? La parte de la diferencia del norte, del tiempo, de los paisajes comparado con el sur. En La Palma está Tazacorte, que es el municipio con más horas de sol de Europa, por ejemplo. Y después en el resto del norte hay muchos más días nublados de lluvia, una vegetación importante. Hay una diferencia importante cuando te mueves de unos pocos kilómetros de una parte de la isla a otra. Eso también es lo bonito de visitarla.
Estás vendiéndola muy bien. Y nieva, ¿verdad?
Nieva en el Roque de los
En
Muchachos.
algo que nieva.
Este año nevó. Durante poco tiempo, pero la gente, como en Canarias, como nieva tampoco, pero nieva, la gente le encanta ir a la montaña.
Sí, pero también es otra cosa que sorprende, porque cuando explicas que sí, que hay sitios en Canarias donde nieva, le llama muchísimo la atención a muchísima gente. Yo recuerdo estar dando clase en el instituto, estar en el patio del instituto en Tenerife y mirar a los picos más altos, pues no relativamente mil y pico metros, y ver los nevados mientras yo estaba con un sol alucinante en medio del patio del instituto. O sea, ese es el tipo de contrastes que comentas, además, que puedes estar en la playa y recorrer unos kilómetros y estar en la nieve, lo cual es asombroso. Está muy bien. ¿Y qué tal se come en La Palma? ¿Se come bien?
Se come muy bien. O sea, comida tradicional con productos de aquí y se come extremadamente bien. A veces lo que me quejaría un poco, tal vez la falta de variedad. Eso ocurre en cualquier sitio pequeño, ¿no? Pero la comida tradicional, o sea, los potajes, los pescados, la comida con gofio, que no sé si has explicado ya en no, el podcast ya, lo que es el gofio.
Ya le pondremos un enlace a la Wikipedia.
En los mojos, en los quesos, todo, bueno, toda la comida que también tienes en Lanzarote. Uh-huh. Me di cuenta, la diferencia entre Lanzarote un poco y La Palma son los postres. Uh-huh. Porque cuando fui allá no me ofrecían tantos postres típicos de Lanzarote. No. Aquí en La Palma, en la zona de Punta Gorda, Grafía, toda esa zona, sobre todo había muchos almendros. Y entonces había, desde siempre hay una tradición de tener muchos postres de almendra. Y cuando vas por allí la gente es muy golosa y hay muchísimos postres también tradicionales.
Esos postres están riquísimos. Mm. En algunos sitios de Tenerife te los ponen y son deliciosos. Porque hay mucha gente de La Palma y este tipo de cosas. Y si abres un restaurante pequeñito, te puede tocar uno de esos y son riquísimos.
Son buenísimos. Entonces lo que pasa normalmente cuando estás en la isla es que vas a sitios que son a sitios a comer, sobre todo en el fin de semana. La gente aquí no suele ir a comer o a cenar entre semana. Son muchos de coger el coche, irse por ahí a dar una vuelta el fin de semana. Entonces lo que pasa es que normalmente tienes el mismo menú en muchos sitios. O sea, tienes la sopa de garbanzos o el potaje de trigo. Tienes la carne o el pescado típico de la zona. Y luego tienes siempre más o menos los mismos postres en muchos sitios, que son los postres típicos de aquí, que están buenísimos.
Bueno, pues nosotros no veníamos a hablar de esto. Lo de La Palma ha sido por curiosidad mía pura y personal, porque nosotros veníamos a hablar de CISEC. ¡No, no!
Oye, que no me has dicho de lo que vamos a hablar.
De nada. Esto se llama guión ausente.
O sea, quiero constatar aquí que yo pensaba que por lo menos había una nota, en el WhatsApp o en el Telegram, algo. Un pequeño, vamos a hablar de X, para por lo menos...
No.
Nada.
No, este podcast lleva al extremo lo de no preparar absolutamente nada. Solo preparamos un episodio una vez y fue por un problema de que lo tuvimos que grabar dos veces. Entonces, claro, grabarlo por segunda vez... Ya sabes lo que tienes que quitar sobre la marcha. Este podcast se hace única y exclusivamente en el programa de edición. Así que no...
Eso parece... No voy a decir tratar mal al invitado, pero un poco como...
Pero,
ponerle una...
¿Tesitura?
Una tesitura, exacto.
Sí, pero vamos a ver. La gente es interesante y tiene cosas que contar. Y casi todo el mundo tiene algo que contar interesante. Entonces, por ejemplo, La Palma, CISEC... Podríamos hablar de CISEC, pero no vamos a hablar de CISEC. Ya hablaremos otro día de CISEC. Slavo, nuestro amigo Slavo CISEC, que es como...
Gran comediante.
Gran comediante, sí, pero además es el... Estaba pensando antes en CISEC, es como, no sé, es como una especie de payaso de la tele o algo así, ¿no? Sí, pero en filósofo.
Una mezcla de...
De showman
sí, payaso,
y...
pero también...
Un payaso un serio, poco, por supuesto, ¿no?
Sí, caótico un poco también,
sí,
¿no?
Es como una fuerza de la naturaleza, sí.
Exacto, una fuerza de la naturaleza, de la retórica.
Y además con una presencia... Lo que más me gusta de CISEC es que cuando ves una de sus películas, que son divertidísimas y vale la pena verla, la de... ¿Cómo se llama? La guía... ¡Oh, ya me olvidé! Tiene la guía del cine y la guía de la filosofía. La guía del pervertido, ¿no? Perverse Guide to Movies o Cinema o algo así.
Perverse Guys to Cinema, Perverse Guys to Ideology.
La de Ideology está muy bien y vale mucho la pena. La del cine es estupenda. Una de las cosas que más me llama la atención de él es que tiene presencia física. ¿Te da? Es decir, no es como estas personas que aspiran a ser etéreos, ¿no? Él parece estar ahí. Quiero decir, parece sólido. Porque se comporta como una persona normal. Es como si lo tuvieses delante.
No es... la forma de hablar y la forma de...
Cómo mueve las manos y...
Cómo mueve las manos, cómo se toca el cuerpo, la cabeza, la cara, todo ese tipo de...
Sí, te da la impresión de que físicamente está delante de ti. Lo cual a mí me provoca la impresión de que, claro, lo que sea que esté diciendo resulta más convincente. Luego lo pienses, a lo mejor no, pero...
No lo sé, porque yo imagino que desde hace muchos, muchos años los políticos y cualquier tipo de persona pública ha estudiado todo ese tipo de... Ese tipo, pero... A mí lo que me gusta de él es que cuando habla parece que es alguien cercano.
Sí. Parece que te está hablando a ti, efectivamente. Quiero decir, otro tipo de personas, políticos o personas que quieren... Tienen técnicas para influir en las personas y tienen técnicas para hablarte y tienen técnicas para ser convincentes, pero aspiran... es como si no hubiese... En este caso es como si no hubiese diferencia entre si sé que el personaje... Y si es la persona, mientras que sí sabes que hay un... En otros casos hay un personaje que te está intentando proyectar algo. aquí da la impresión, que no debe ser verdad, pero da la impresión de que coinciden, de que el individuo que tienes delante viéndolo en la pantalla es de alguna forma el individuo real, lo cual es un efecto muy poco habitual. Solo lo ves cuando entrevistan a gente por la calle. Oye, ¿qué opina usted del gobierno? ¿No?
Sí, sí, parece que estuvieras al lado tomándote un café y él te estuviera...
contando lo que sea, ¿no?
Contando. ¿Hay algún vídeo en YouTube en el que se ve, le han grabado a él, no sé, estudiantes, fanboy y cosas así, que le graban cuando van a comer o cuando están sentados hablando sobre algo? Y básicamente es como dices tú, ¿no? Que él es así, como actúa.
Y luego tiene momentos maravillosos, por ejemplo, en la de la guía The Perverse Guide to Ideology. Me encanta cuando explica la carencia. Claro, todo el mundo da por supuesto que la música tiene significado, ¿no? Que la música significa algo, ¿no? Y hay un momento maravilloso donde explica la ausencia total de significado de la novena de Beethoven. Que lo puedes usar básicamente para lo que quieras. Puedes hacer la naranja mecánica con la novena de Beethoven y significa una cosa. Y tanto una democracia o una dictadura puede usar la novena de Beethoven como música. Música, porque en realidad la novena de Beethoven no tiene sentido en sí misma, ¿no? Es simplemente música, no es una sucesión de sonidos organizados, ¿no? Y esa parte me encanta. Me encanta porque Zizek siempre te dice lo contrario a lo que piensas. Eso es una cosa que me gusta mucho de él.
A mí cuando le empecé a ver, a mí lo que me encantó fue que me explicara, la base de él es explicar la ideología en las pequeñas cosas, ¿no? Y un poco lo que dices de... Te explica lo contrario porque te explica la ideología detrás de todo lo que tú crees que no tiene ideología. Uh-huh. Por eso en el cine, en las dos películas, la del cine y la de la ideología, me encanta todos los ejemplos que pone para destrozarme un poco la visión en muchísimos aspectos que nunca había parado en... que nunca me había parado.
Ah, voy a respirar aquí porque ya nos metimos en un territorio muy... sabía yo que contigo no iba a acabar.
Íbamos a acabar... hablando de la nada, del sentido.
Del sentido último de la existencia y tal, ¿no? Del vacío, del nihilismo y del vacío existencial. Es decir, el otro día leía, hablando de eso, hay una página muy divertida que se llama Budismo para Vampiros.
Conozco al autor.
Conoces al autor, que además es el de Meaningness. Y había una cosa así que decía, lo absurdo que es el horror existencial de Lovecraft, ¿no? Que es una cosa muy divertida, ¿no? Y te lo puedes leer y te puedes leer a Lovecraft, pero eso de que el universo es completo y absolutamente indiferente al ser humano y tal... que en última instancia, ¿por qué te iba a provocar el más mínimo horror? Hasta los niños saben que el universo es totalmente indiferente y que no le importa nada. Es decir, que al final vives tu vida con el significado que vas construyendo día a día contigo mismo y con tus relaciones familiares y tus relaciones sociales, pero que, bueno, que exista el monstruo primigenio por ahí dando vueltas, pues ¿qué quieres que te diga? Pues no, tampoco tiene mayor relevancia. Y me hizo muchísima gracia, ¿no? Porque lo comparaba con una cosa como muy infantil, ¿no? O sea, al final acababa diciéndote que Lovecraft solo te puedes leer las historias en plan gracioso, pero que en el fondo no da para más, ¿no? Pero yo lo que te quería preguntar es...
Dime.
Por el anime. Porque a ti te gusta el anime. Una pregunta, ¿has estado en Japón alguna vez?
No, no he estado en Japón.
¿Y no te gustaría ir?
Sí, me gustaría, me encantaría ir. De visita, la verdad. Eso de los otakus de irse a vivir a Japón, la verdad es que no me apetece nada, pero me gustaría ir de visita.
Y a ti te gusta mucho el anime, ¿no? Te gusta mucho el anime.
Sí,
Eres otaku, o sea, ¿no?
Soy otaku casi total. No, pero, o sea, yo lo comparo un poco como si eres aficionado a las series, de esa gente que sigue las series americanas de...
Obsesivamente, sí.
Todo loco. Y esta semana toca ver Breaking Bad y hablar todo el rato de Breaking Bad. La semana que viene toca hablar de...
sí, lo que sea.
De la serie que sea, de Walking Dead, lo que sea. Pues, o sea, existe la parte esa de ser así, pero con anime. Y hablar sobre anime y ver todas las cosas nuevas que salen de anime y demás. Lo que pasa es que, claro, el anime es mucho más poco conocido.
Tiene más estigma, además.
Tiene más estigma, pero es también mucho más enfocado a un cierto tipo de público. Y no es un medio tan generalista como una serie de televisión que puedas ver de abogados o lo que sea. Pero sí, me gusta también la animación. O sea, veo también series americanas porque la flexibilidad que te va a dar la animación para contar historias para contar historias, hablar sobre personajes, situaciones, me parece una maravilla. Eso sí, estoy diciendo esto, pero justamente el anime tiende a ser muy, muy, muy... seguir mucho la vida en situaciones reales en vez de dedicarse a crear animaciones de mundos extraños y algo que la parte de mí que más me gusta, ¿no? Pero aún así, hay un montón de series muy buenas, artistas muy buenos. También yo tengo mi propio género que me gusta especialmente.
¿Cuál es?
Y a mí me gusta la parte de Mayo Soyo, la parte de Magical Girl, Sakura, Cardcaptor Sakura, todas esas series, ¿no? Que tienen una parte bonita, la de, o sea, son personajes inocentes que no son nada cínicas las series, aunque tengan partes de muy duras a veces o muy oscuras en ciertos casos, siempre son, o sea, muy positivas, muy inocentes, tienen personajes muy buenos siempre. No sé, una forma tan bonita de contar historias que me encantan ese tipo de series.
Es curioso porque además Japón parece tener en el anime sus partes para casi todo el mundo, ¿no? Quiero decir, parece que no dejan a ningún grupo de lado. O sea, son capaces de hacerte una serie para niños, para niñas, para entremedios, para el perro. No es como Occidente, donde las series de animación tienden a seguir un patrón más normal. El protagonista tiende a ser un chico y el tipo de historias tiende a ser estas y vistas desde cierto punto de vista. Por ejemplo, yo recuerdo, porque estoy viendo varias con mi hija, ¿no? Gracias a algunas de tus recomendaciones. Y, por ejemplo, vimos Sailor Moon, que si me fío por lo que he leído sobre la serie, fue la que revitalizó el género de Magical Girls, ¿no? Y lo volvió un poco así conocido. Y
conocido.
Sí, en principios de los 90. Y una de las cosas...
Porque, ¿sí? Por lo que tengo entendido, fue también por esa parte de Magical Girl con la parte de... los masillas y toda esta...
Power Rangers y estas cosas, ¿no?
Power Rangers y todas estas cosas. Ese es que es muy antiguo en Japón con la parte de Magical Girl y, bueno, y creo una serie muy buena.
Pero aparte de que a mí me llamó la atención dos detalles. Por un lado, bueno, el final es extraordinario porque el final no es el que te esperas de la serie, pero no lo voy a contar. Las relaciones entre ellas, porque claro, efectivamente cada una de las chicas tiene una personalidad diferente y se pelean, o no se pelean, pero son amigas. Es decir, chocan las personalidades. Luego, la representación de otro tipo de género, si salen parejas lesbianas o parejas o individuos que se transforman entre hombre y mujer, que también parece curioso. Y el final de la primera temporada, o de la primera serie, como quieras llamarlo, cuando mueren todas, que es algo que no esperas que suceda, porque están en el último episodio ahí atacando a la luna y van muriendo una detrás de la otra y se van sacrificando por la misión. Y es un fenómeno curioso que me llamó muchísimo la atención, ¿no?
En Occidente existen series con historias típicas, con personajes típicos, como las has comentado, pero es que en Japón, o sea, como entiendo yo y la gente que está, los otakus, el anime, o sea, la gente que ve anime que está orientado a gente, adolescentes, adultos, que se emite por la noche en Japón. Es decir, el anime que nosotros pensaríamos que sería anime para niños, que sería como el que pondrían en Disney Channel y demás, ese anime tiene muchísimas... Uh-huh. Es muy típico también, es decir, son historias de... Es como cosas como Dragon Ball o como Naruto o series como tipo Pocoyo, que son series para niños que son historias simples, familiares y ese tipo de cosas, ¿no? De todas formas, Sailor Moon también es una serie que se emite durante el día y es paralela, pero sí son capaces de cambiar bastante la historia, que sigue unos patrones generales, pero en realidad la mayoría de series también sigue teniendo ese tipo de historias recurrentes.
De todas formas, a mí me gusta otra cosa que hacen, que me encanta y me parece que además saben usarlo con mucha efectividad, es el cambio de estilo dentro de la serie. O sea, de pronto Si durante 10 segundos los personajes tienen que ser más caricaturescos, se vuelven caricaturescos. Si tiene aquello, hay que ponerlo en blanco y negro o dibujarse el estilo como si fuera la página de un manga, se cambia. Y si tienen que de pronto deformar la expresión facial y todo el cuerpo, se deforma.
Si puedes usar muy bien ese tipo de recursos cómicos, la verdad es que queda muy bien. También eso viene un poco por lo complicado que es hacer animación. Ese tipo de recursos también ayuda porque inviertes menos tiempo en tener que dibujar un montón y hacer animaciones y hacer un montón de frames para hacer tal vez una escena cómica que simplemente sería mucho más graciosa con las deformaciones y con cuatro imágenes que duran varios segundos sin cambiarlas, ¿no? Pero sí es un... saben aprovechar muy bien ese tipo de recursos.
Se ve muy bien una serie que me recomendaste tú, que terminé de ver hace poco, que es The Tatami Galaxy, la de... La de, no recuerdo cómo se llama, Nunca Este Hombre, que yo conocí porque hice un episodio de Hora de Aventuras y luego tú me dijiste, no, tiene series muy buenas. Y vi la película Mind Game y luego vi The Tatami Galaxy. Lo de Mind Game, otra cosa que me encanta del anime es que pasa al surrealismo sin absolutamente ningún problema. Y luego vuelve, sin despeinarse. Porque Tatami Galaxy llega a puntos en que, vamos, se vuelve... No sé cómo decirlo. No, filosófico no es la palabra. Se vuelve... De pronto suceden cosas que no... Que no es que ya sean irreales, es que son absolutamente fantásticas, ¿no? Porque, y además se ven mucho en Tatami Galaxy lo que te decía de la deformación de los personajes, claro. Cuando requiere el tono de la serie que aquel personaje se alargue como si fuera una cuerda y se enrolla alrededor de otra cosa, sucede y punto. No.
Justamente los trabajos de este hombre son especialmente buenos y lo que hablaba al principio, ¿no? Que usa el medio y todas las posibilidades del medio para hacer cosas que no se pueden hacer de otra forma, en cine, en televisión, entonces, y tiene la visión esa de poder hacer esas cosas. Al final, la mayoría del anime cuentan historias normales, historias en el instituto, historias de familiares, y no juega casi nada con eso. Este hombre es una joya dentro de todo lo que puedes ver de animación japonesa.
Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, vas a ver, me imagino que el 90% del anime será perfectamente normal en el sentido de lo que sea normal en el anime, como sucede con el 90% de las cosas en todos los campos. Pero da la impresión de que cuando se ponen a experimentar, se ponen. Este hombre se llama además Masaaki Yuasa, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, Mind Game es una película donde cuando es caricaturesco, es caricaturesco, y cuando los personajes son reales, son de verdad, son fotografías de personas de verdad moviéndose. Es que eso me pareció maravilloso, ¿no? Es guay venir de otra tradición porque cuando experimentan se van por otro lado, ¿no?
Lo que más me gusta de este hombre es la experimentación que hace cuando cuenta historias y al final esa es la gente que te acuerdas en cualquier contexto, ¿no? De gente que cambia un poco el lenguaje que se utiliza en ciertos medios o cambia la forma de ver cambia las formas de ver ciertas escenas y demás. Entonces, este hombre es que has empezado por...
He empezado por uno
bueno. Estado viendo, de los mejores directores que hay en animación para mi gusto, ¿no? Hay una serie que, por ejemplo, esta serie que has visto, que la película y la serie de Tatami Galaxy son series muy que acaban siendo muy fantásticas y muy y son muy psicológicas también. Se sirve de todo esto que hemos estado hablando para contar las historias, pero luego, por ejemplo, la serie que te comenté hace poco, la última serie que hizo, que se llama Ping Pong, de Animation, que está basada en un manga, que es una serie de ping pong, de deportes que hay 20.000 en Japón, o hay cientos. Bueno, esta serie es especialmente famosa y está especialmente bien escrita, el manga, ¿no? Pero al igual que... lo mismo que un director en Estados Unidos te coge un guión de una serie de abogados y te hace un episodio decente, bien hecho y demás. Igual que en Japón, el anime te puede venir un director, ve el trabajo original y hace un trabajo acorde a los estándares que todo el mundo le gusta, ¿no? De la historia, como montar... como animar la escena, como crear los personajes, todo ese trabajo que hay detrás del anime, ¿no? Y este hombre te coge un trabajo como ese y lo hace como nadie lo podía haber hecho. O sea, desde la forma de animar hasta la forma de usar de jugar con el dibujo, cortando las escenas en una sola toma, es decir, poniendo varias viñetas como si fuera un manga, por ejemplo, cómo juega con la música, cómo juega con la parte fantasiosa también, y cómo dibuja a los personajes, cómo los moldea de acorde a la escena, que tienden a ser más estáticos los personajes durante toda la serie. Entonces, es que este hombre, vamos, una maravilla.
Entonces me fui directamente al...
Sí, sí.
Hice mal, ¿no? Tenía que haber visto algún...
No, podrás seguir viendo otras series. Hay muchas series más interesantes por la historia y por la animación también, pero tal vez te va a aburrir un poco lo siguiente que veas. El anime también tiende a tener muchos tropos, muchas historias ya hechas que se repiten una y otra vez y una y otra vez. Ya sea la típica historia, por ejemplo, como la de Dragon Ball, el típico rollo del protagonista que tiene que ser el mejor, y todo ese tipo de cosas, o ya sea animes de deportes, cualquier otro tipo de tal, ya hay un montón de tropos que ya están hechos y se repiten una otra vez. Entonces, cuando empiezas ya a ver anime de forma regular, te va cansando. Ahora, por ejemplo, autores como este pues van cogiendo esas historias que ya se han contado varias veces y las van modificando, o incluso consiguen series nuevas, historias nuevas. Lo que pasa es que la mayoría del anime se hace como basado en trabajos originales para promocionar basado en trabajos ya hechos para promocionar ese trabajo. Entonces hay que esperar bastante para encontrar series que merezca la pena ver.
Es que yo...
O que recomendaría a todo el mundo, si no te encanta especialmente un tipo de género.
Pues antes de terminar, que ya podemos ir cortando, que llevamos un rato charlando, me vas a tener que recomendar animes, pero no puedes decir ninguno de los que ya hemos dicho. Pero algo para gente que no sabe de lo que es.
Tendría que pensarlo un poco mejor. La de Ping Pong, por ejemplo, la podía recomendar otra vez, porque es una serie que trata temas de superación y de amistad, y está muy bien, no es muy chocante.
Bueno, por ejemplo, te voy a permitir que digas unas que ya hemos dicho. ¿No se te ocurre ninguna que no hayamos mencionado? Venga, una hora. Una hora, sí, una. Venga, seguro que hay más. Yo no voy a recomendar Bobo porque eso solo me gusta a mí.
Rakugo es una...
Bobo.
Te voy a recomendar alguna de las últimas que he visto.
Venga.
Se llama... Lo que te voy a dar el nombre después, con los nombres japoneses, ya sabes cómo es, que no tiene traducción. Bueno, es una serie sobre...
Siglo pasado, pero... es el siglo XX, ¿eh?
Ah, sí, lo dije bien entonces.
Ajá.
Después de la guerra va sobre una especie de stand-up comedy japonés, que trata sobre... Es una forma de contar historias japonesas o de humor. Un personaje sale solo al escenario y cuenta una historia. Solo puede llevar un abanico y un pañuelo, y entonces va sobre ese arte, ¿no? Que todos los japoneses, con cualquier cosa que hacen...
A ver si, algún segundo, a ver si es esta la que encontré. Showa Genroku Rakugo Shinju.
Exacto, esa.
Vale.
Entonces cuenta la historia sobre dos personajes que van a aprender de un maestro. Como muchas cosas en Japón, tienes que aprender todo de un maestro y seguir la línea. Entonces aprenden del maestro y hablan un poco sobre... el Japón en esa época y sobre el arte en sí del Rakugo, y es fascinante. Es decir, es como verte una serie sobre cualquier otro tema que nunca habías oído hablar y que tiene un montón de detalles. Está muy bien. Y como es de la temporada pasada, pues...
Sí, sí, yo veo que es de enero del 2016.
Acaba de terminar.
Acaba 3 episodios, además. Primera temporada. Muy bien, muy bien. Pues vale, te lo voy a aceptar. No te voy a pedir otra más, porque ya veo que tenía que haberte preguntado por antelación. Jaja, pero no sería este programa.
En el siguiente.
Guión ausente. En el siguiente te lo piensas y entonces te pregunto por libros de Zizek. Jajaja, y te baja. Pero lo que tenemos que hacer la próxima vez es vernos las dos películas de Zizek otra vez. Y comentarlas. Eso, mira, ya tenemos programa. Casi con guión. Jajaja. Bueno, con deberes.
Vemos las dos.
No, las dos. La del cine y la de la ideología.
Vale.
Que me encanta. Me encanta cuando sale con la botella de Coca-Cola.
No sé, es que hay tanto.
Hay tantos momentos, ¿no?
Hay tantas escenas que ya a veces en YouTube, como hay bastantes, pues me pongo alguna, me la vuelvo a ver o lees una noticia y dices, esto ya lo ha dicho Zizek, un poco como los Simpsons, ¿no? y te la vuelves a ver y está muy, muy bien.
Un abrazo. Chao.
Gracias, Chaito. Un abrazo.